miras Instagram y ves gente que ha tenido éxito de hoy para mañana y dices, pero ¿cómo lo ha hecho, no? Algo que nos envenena, las comparaciones. Realmente la gente lo que muestra en las redes sociales es lo que quiere que se vea de él.
¿Qué te ha llevado a pasar de 0 a 2 millones?
Tienes que estar loco para estar tan obsesionado con tu camino que dices, no. Yo, a pesar de que cada día me caen palos, voy a seguir y estoy decidido a hacer esto.
Vi un vídeo tuyo en YouTube que hablabas un poco de cómo vender cualquier cosa y que haciendo eso nunca te iba a faltar trabajo. ¿Cuál es ese método para vender cualquier cosa y que nunca te falte trabajo?
Una persona que venda en cualquier sector siempre tendrá trabajo, porque la venta es la esencia de una empresa. Sin claro. venta no hay vida. Si no vendes, estás muerto.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como podéis ver, estoy aquí con Josep. ¿Qué tal, Josep?
¿Qué tal?
Encantado. Bueno, para los que no lo conozcáis, él es Josep Nos. Es cofundador de esta marca que tengo por aquí, de Savage, que hacen una ropa súper guapa. Y bueno, también es fundador de Protela, que es una marca de nutrición deportiva, y la cual ahora trataremos en este canal y veréis un poco qué hacen. Pero bueno, la cuestión es que ha conseguido llevar su negocio de 0 a 2 millones de euros y podemos aprender muchísimo sobre ventas y sobre emprendimiento con Josep. Así que es un placer tenerlo aquí. Muchas y también gracias. Es un placer tener lo que va a traer ahora Iker, que es un pequeño sorteo que vamos a hacer para todos vosotros de productos de Protela. Así que vamos a enseñarlo por aquí y dejaremos toda la descripción del vídeo, las instrucciones para que podáis participar. Si puedes explicar un poquito qué hay por aquí, Josep.
Sí, bueno, básicamente lo que hacemos en Protela es nutrición saludable y deliciosa. Entonces, hemos preparado un pack con cremas, todo sin azúcar, alto en proteína, snacks, están los rolls ahí que son como unos barquillos rellenos de una crema parecida a Black Cookie, mermeladas proteicas, bueno, un montón de cosas deliciosas para los que veáis el programa, lo probéis.
Perfecto, pues después sortearemos esto, por ahora lo vamos a dejar aparcado, que tenemos que hablar de muchas cosas, así que gracias, Josep.
Fantástico.
Y arrancamos. Bueno, Josep, pues empecemos hablando un poco de quién eres, cuál ha sido tu camino y cómo decidiste empezar a emprender y montar esta aventura, ¿no? Que es Protela.
Sí, pues, a ver, yo básicamente, y mis padres me lo decían cuando era pequeño, yo tenía como la venta en la sangre. Y es que siempre me cuentan una historia que un día estamos en un chiringuito y de repente, vaya, yo era pequeño, no sé si tenía 3 o 4 años, y de repente me miran y yo estaba debajo de una ducha donde caían gotitas de agua y yo estaba así esperando debajo. Y mi padre le dice a mi madre, a ver qué hace el niño, ¿no? Y entonces de repente me cae una gota en el dedo, ven que me acerco a una mesa y ven a una señora que me hace así con el dedo y a cambio me da una moneda de 50 céntimos. Dice mi padre, ostras. Y vengo con 50 céntimos y esa fue la primera venta que hice en mi vida. O sea que realmente a nivel instintivo pues ha habido algo pues que no sé, me llevaba siempre a intentar buscar negocio de las cosas. Y es algo que pues me encanta y es mi afición y entonces pues siempre lo he llevado en la sangre.
O sea, habías apostado con la abuelita, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, o sea, claro, el típico niño mono que dice, bueno, ¿cómo no le voy a, sabes? ¿Cómo no le voy a comprar la gota? Entonces, además, pues yo, no sé, a mí me gusta mucho la gente. De pequeño siempre iba sonriendo y entonces la gente, entre que le pareció mono y tal y era pequeño, dijo, bueno, pues... Y sí, llegué a la mesa donde estaban mis padres y le digo, mira, 50 céntimos, la primera venta. Y claro, se quedaron alucinando, decir, ¿este niño cómo se le ha ocurrido la idea de ir allí y hacer esto? Pues no sé, un instinto que siempre he tenido. Ajá. Luego otra anécdota, cuando era pequeño le cogía la bisutería a mi madre, que ya lo sabía, iba a las niñas del colegio y se la vendía. Y mi madre, claro, ya decía, uy, este niño me coge las cosas, lo guardo lo bueno y me dejo lo que no... Y bueno, pues siempre he estado haciendo estas cosas que pues mira, me salían natural, no sé. Entonces, de mayor, pues mira, he ido escalando de esta manera.
Uh-huh. Bueno, y nos vas a explicar ahora pues cómo lo importante que son las ventas, ¿no? Y también la clave que... Y cómo has conseguido pues llegar de 0 a 2 millones de euros, que entiendo que has tenido que vender bastante, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas cosas. O sea, yo para que te hagas una idea, yo estoy estudiando... Claro, cuando tú acabas el colegio, ¿no? Pues lo típico. Hay mucha gente que dice, no sé qué estudiar, estudio ALE. Pero yo sí que tenía muy claro que...
Aquí un ejemplo.
Yo sí que tenía muy claro que digo, vale, yo quiero ser empresario. ¿Por qué? Porque vengo de familia también que habían tenido negocios y tal. Y pues yo todos los fines de semana iba donde mi padre a ver cómo hacía y tal. Y entonces yo dije directamente, siempre supe que quería hacer ALE. Luego también la carrera sí que es verdad que te da unos conocimientos, pero bueno, al final lo que aprendes es luego haciendo. Y resulta que acabamos segundo año y el tercero y cuarto teníamos que hacer las prácticas y todos mis compañeros pues se iban fuera, hacían prácticas en típico, ¿no? Pues en empresas de
bancos, auditoría.
Auditoría, ¿no? Exacto.
Clásico.
Y yo pues dije, ostras, tengo la oportunidad de irme fuera. También me ofrecieron irme a Bélgica a trabajar a una multinacional cobrando 7.000 euros al mes. Sí, bueno, fue casualidades de la vida, pero yo le dije a mi padre, es que esto no me gusta. ¿Sabes? Yo me voy a ir y voy a ganarme bien la vida, pero esto a mí no me llena y si no estoy disfrutando de mi trabajo. Y le dije, mira, ¿sabes qué, papá? Yo quiero emprender. Y me dijo, estás loco. Estás loco porque emprender es un camino que empiezas y es... no sabes lo que te vas a encontrar y tal. Y entonces resulta que a mí me gustaba el gimnasio, me gustaba el deporte y tal. Y empecé con el tema de la suplementación deportiva. Bueno, creé una marca que se llamaba Ferox en aquel entonces. Y un día le llego a mi padre y le digo, papá, con lo que tenías ahorrado, bueno, había trabajado en un hotel de botones, he comprado 1.000 botes de glutamina. Y me dice mi padre, ¿cómo 1.000 botes? Y sí, sí, y empecé con la gente del gimnasio, ¿sabes? A venderlo por ahí y poco a poco desarrollarlo. Y básicamente esto, así empecé.
¿Y cuál dirías que han sido las claves o qué te ha llevado a pasar de 0 a 2 millones?
Pues principalmente hacer marca, o sea, yo diría que son tres cosas, hacer marca, fabricar y exportar. Y voy a ir punto por punto porque básicamente el negocio de Protera, cómo hemos ido creciendo, es creando una imagen de marca, gente que pues, es fan de la marca... a medida que íbamos creciendo en Instagram, ibas cogiendo más notoriedad, ¿no? Pues al final, todas las empresas que empezamos jóvenes, la manera de hacernos conocidos es vía redes sociales, porque es, pues con pocos medios puedes llegar a mucha gente. Entonces, las tres claves de empezar a... primero, crear marca, porque eso luego te facilita exportar. El tema de fabricar, te lo explico. Nosotros empezamos con Ferox y uno de los productos... viene un amigo un día de mi padre que resulta que tiene una fábrica de bombones en Vilafranca. Y nos dice, oye, vosotros que estáis en el mundo del deporte y tal, mira, os he hecho una crema proteica sin azúcar y tal, y a ver qué tal os sale. Y yo dije, bueno, yo no creo que funcione esto porque en el mundo del deporte no se estila, pero venga, la vamos a llamar Protela y lo metemos dentro de la marca. Y resulta que vamos al primer Arnold Classic, que es la feria de culturismo, deporte y tal, y lo único que se vende es Protela.
Hostia.
Sí, sí. Y dijimos, pues Protera. 100% Protera, porque bueno...
¿Cómo surgió el nombre?
Pues fue espontáneo. Además, me acuerdo que mi socio Gerard, cuando empezamos, pues estamos los dos en la oficina, nos traen el producto y le digo, Protela. Y se empieza a reír, ¿sabes? Guau, tío, no sé qué. No fue por nada, fue espontáneo. Y hizo gracia y dije, va. Y enseguida nos pusimos a diseñar la etiqueta de Protera. En aquel entonces era... el logo negro y rojo y demás. Y sí, sí, surgió así. Y entonces, ¿qué sucedió? Que empezamos con el tema de Protela y la clave, por eso digo fabricar, vamos a la fábrica y le digo, mira, nosotros tenemos la marca. Ya tiene unos seguidores y tal. En aquel entonces, pues tener 10.000 seguidores eran bastantes. Sí. Y le digo, te vamos a comprar una participación de la fábrica con acciones de Protela. Ajá. Y entonces, ¿cuál fue el hecho diferencial? Que ahora ya controlábamos el hecho de poder diseñar productos, poder fabricar, claro, y ser diferente a la competencia que tenía. Pues sí que existían cremas de saludables, pero no de sabor blanco, claro, sabor con galleta y todo
eso. No tenían esa identidad tampoco.
Claro, claro, claro. Entonces teníamos una gama que para ser nutrición saludable, pues dices, oye, tenía una identidad y tenía ese, ¿sabes? Ese sí, rollito
de
guay.
De hecho, si ves el packaging, es que te dan ganas de comerte las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, al
yo
final...
creo que eso es importante.
Tiene que ser delicioso porque cuando hay tantas marcas y demás, la identidad de Protela es muy colorido también.
Sí.
Una de las claves que nosotros tuvimos es que en tiendas de nutrición deportiva todo es muy X, todo muy llamativo, muy brillante. Y entonces nosotros dijimos, oye, ¿por qué no hacer un packaging un poco más friendly, sabes?
Claro.
Y resulta que a las tiendas de nutrición deportiva les empiezan a entrar madres, abuelos, niños con sus madres. Y ahí fue un poco también el éxito. Pero volviendo a la pregunta, hacer marca, fabricar y exportar. Porque exportar te abre fronteras,
claro,
te abre... o sea, pasas de un país de 46 millones de habitantes al mundo entero. Y cuando tú vendes al mundo entero, pues cuesta más porque te conocen menos, ¿no? Pero sí que es verdad que la oportunidad de negocio es bestial.
Claro. ¿Y cómo es el proceso este de exportar tu marca y tus productos hacia el exterior? Que esto yo creo que es algo que la gente no trata mucho, pero es súper interesante y a ti te ha impulsado a poder crecer, ¿no?
Sí.
¿Cómo empiezas a decir, hostia, pues ahora voy a vender a este país?
Pues fue un poco a suertes, porque resulta que empezamos a... ¿no? Pues a subir cosas en Insta y de repente recibimos un direct de un distribuidor italiano. Y yo dije, ostras, Italia, ¿no? Pues como si me contactaran de Marte. Al final vendíamos en España.
Claro.
Y fue todo bastante, no sé, como bastante sencillo. Le pasamos lista de precios, tuve que elaborar un listado de precios más especial para más volumen. Y sí, le pasamos la proforma, pagó, cosa que hoy en día es extraño porque siempre tienes que dar, ¿no? Pues días de pago y tal. Pagó y dije, ostras, esto es la hostia. O sea, exportar es la hostia, porque encima piden más cantidad y te hacen conocido en otro país.
Claro.
Y fue de casualidad. Y entonces enseguida empezamos a distribuir en Italia, que seguimos hoy en día distribuyendo con el mismo distribuidor. Dije, a por el resto de países. Y entonces el hecho de contactar, pues llamando, cogiendo el teléfono, no teniendo vergüenza. Y lo que comentaremos luego, que son los pasos de, pues, al final la venta no es tan complicada como la gente se cree, pero... Sí que es verdad que pues tienes que ponerte tú y llamar, ¿no? Y hay pues una serie de pasos que si haces bien es relativamente sencillo.
Claro. Vale, pues luego profundizaremos en el tema de la venta, que es, como decimos, es súper importante. Pero antes quiero hablar un poco del tema del emprendimiento, porque es algo que se idealiza mucho a veces, ¿no? Es como, qué bonito ser emprendedor y demás. Pero yo sé que tú quizá... que lo sabes de primera mano y no es tan bonito, ¿no? O quiero que me expliques un poco cuál es... ¿Qué es para ti ser emprendedor y qué es la vida de un emprendedor, o al menos la tuya, ¿no?
Sí, pues yo siempre lo digo, ¿no? Emprender, cuando yo le dije a mi padre, quiero emprender, y me dijo, ¿estás loco? Realmente ahora lo entiendo, porque al final lo que tú dices, se idealiza la figura del emprendedor, del empresario, de las empresas, de las startups. Tú miras Instagram y ves gente que ha tenido éxito del día, ¿no? De hoy para mañana, y dices, ¿pero cómo lo ha hecho, no? Y al final... cuando tú estás en el día a día de una empresa, eso no sucede. Al menos no en la gente que tiene ideas revolucionarias, pues sí, ¿no? De un día para otro hace boom. Pero la gente que tiene ideas de negocio relativamente normales, pues de fabricación, de producción de productos...
La inmensa mayoría, vamos.
La inmensa mayoría, pues es, básicamente, yo lo digo, hacer paquetes tú, ir a repartir, a ser un currito, hacerlo todo. Y lo más difícil, pues que al final... tienes que trabajar mucho y no ves los frutos hasta dentro de mucho tiempo. Porque tú estás ahí, no acaban de salir las cosas, tienes muchos gastos para empezar, ¿sabes? Aún no estás vendiendo casi, estás pagando un montón de cosas y dices, tienes que estar realmente loco para estar tan obsesionado con tu camino que dices, no, yo a pesar de que cada día me caen palos, porque es la realidad, voy a seguir y estoy decidido a hacer esto.
O sea, tú dirías que emprender no es para todo el mundo, ¿no?
Para todo el mundo... que tenga una pasión y que luego sea consecuente con su ilusión. Y luego, evidentemente, tienes que tener conocimientos.
Claro.
Es decir, tú tienes que emprender, pero no puedes tener una idea y decir, voy a lanzarla, sino realmente cuando en la universidad tener un plan de negocio, te enseñan todo esto, es verdad. Nosotros empezamos sin, también lo tengo que decir, a lo loco, pero no es lo ideal. Es decir, tú cuando empiezas un negocio, si tienes unos conocimientos básicos, ostras, pues ya empiezas con diferentes maneras de funcionar. Te pegas menos hostias si tienes conocimientos.
También es cierto que con el plan de negocio, tío, yo he hablado con bastantes emprendedores y todo el mundo me dice que o lo han hecho mal o no tenían, y que se aprende a base de hostias, a base de ir probando diferentes cosas y un poco esto, ¿no? Que a veces sí que es verdad que en la universidad te enseñan a dejar todo súper súper estructurado, tiene que estar perfecto. La vida al final no es perfecta, los modelos se quiebran por muchos puntos y es eso, tienes que probar y tirar para adelante, ¿no?
Claro, es como si tú, imagínate, ¿no? Porque al final la vida personal y la vida profesional no difieren tanto. Es como si tú dices, ¿qué quiero hacer con mi vida? Pues puedes apuntar, ¿no? Pues voy a hacer esto, lo otro, pero siempre se te pone la vida por el camino. Y entonces, igual que tú puedes tener un plan de negocio, aunque lo hagas bien, siempre se tuercen las cosas. O sea, todo emprendedor y los que estéis emprendiendo lo sabéis... tú puedes tener algo súper planificado, súper organizado. Es el camino correcto, pero siempre te caen palos. De repente estás en el camino y de ¡pum! Y dices, ostras, ¿y mi plan dónde está? Pues tu plan estaba ahí, pero no siempre sale como tiene que salir, ¿sabes?
Total.
Entonces, lo que sí que te tienes que transformar es en un solucionador de problemas. Es decir, como te vas a encontrar problemas cada día, tienes que ser rápido, ¿no? Quejarte, claro, y decir, me ha pasado esto, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¡Pum! Y eso es una de las cosas que yo diría que es lo más importante.
Genial. Muy bien, y ahora quiero que nos digas un poco cómo se puede empezar a emprender, o a esta gente que nos está viendo y tiene miedos y dice, hostia, yo es que no tengo dinero, ¿cómo puedo empezar? Que nos des algún consejo para esta gente, ¿no? Que tiene esas objeciones o eso en la cabeza.
Lo primero de todo, y lo hablamos antes de empezar, es si yo te pudiera dar un consejo, vive con tus padres y enfócate en una cosa solo, porque al final las personas podemos tener tantos frentes abiertos en la vida, ¿no? O sea, tú no puedes ir y luchar en todas las batallas. Tienes que centrarte en una cosa y hacerlo bien. Entonces, yo cuando empecé a emprender vivía con mis padres, pues daba clases a algunos chicos de la uni, pues que tenían, ¿no? Que tenían que recuperar alguna asignatura y tal. Y miré de con el dinero que yo tenía, gastando lo menos posible y tal, empezar el negocio. Evidentemente, pues una vez empiezas y escalas ya funciona diferente. Pero para empezar un negocio, primero de todo, si puedes, vive con tus padres. Te ahorrarás el alquiler, la luz, el agua, la compra.
Y problemas.
Claro, y problemas. Y preocupaciones. Ostras, hoy tengo que ir a comprar, hoy no sé qué. Si puedes, ahórrate ese dinero. Y entonces vas a tener la mente tranquila como para decir, vale, estoy haciendo una cosa y me centro en esto. Si estás trabajando a la vez, también ideal, porque digamos que estás cobrando un sueldo, pues claro, eso que tú puedes ir inyectando a tu empresa y no lo estás sacando para pagar otras cosas. Y luego, depender de ti mismo. Es decir, yo hoy en día, si tuviera que emprender, yo no emprendería a Protela, porque también las circunstancias, pues conocíamos a este conocido que tenía la fábrica y tal, y eso facilitó el camino. Pero no teniendo estas circunstancias, lo más inteligente es una idea que te guste, que harías gratis y que con tu ordenador y tu móvil puedas desarrollar. Y entonces, si va mal, lo que tú has apostado en el negocio será tu tiempo y poco más. Si empiezas un negocio, no te metas con bancos porque tu idea no sabes si va a salir bien o mal. Y el 80% o 90% de las empresas a los 3 años ya no existen. Pero si fracasas, o sea, el fracaso por los dos lados está muy bien visto, pero a la vez tiene consecuencias abismales. O sea, fracasar y aprender está bien, pero cuando tú fracasas en un país como España, nunca más puedes tener una tarjeta de crédito, ¿sabes? Nunca más puedes hacer muchas cosas. Entonces, tienes que ser muy consciente de que hay un paso hacia el abismo. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado. Entonces, arriesgar, arriesga tu tiempo, arriesga tu sacrificio, tu esfuerzo, pero lo justo y necesario al principio a nivel de dinero.
Dinero.
Sí. Y lo que yo haría, todo lo que ganes, mételo en la empresa.
Claro.
Cuando tú empieces a ver dinero, porque hay algún momento que dices, ostras, pues sí que no, empieza a ver. No te lo gastes en cosas materiales, en demostrar que tu negocio es un éxito, que eres un emprendedor de éxito, porque al final la gente dirá,
le da igual. Además, a la gente le da igual.
Le da igual, le da igual. Porque la gente nos importa más lo que pensarán de nosotros, de soy un empresario de éxito, me están yendo bien las cosas, tal. ¿Qué quieres que te diga? Yo estuve compartiendo coche con mi madre un montón de tiempo y la gente me decía, ostras, yo estoy trabajando en una empresa y estoy cobrando tanto y yo pensando, es que a mí no me salen las cosas. Y los primeros años es lo normal. Entonces, todo lo que puedas, y es también una de las claves de Protela, lo que ganes a la empresa. Nosotros, entraba algo de dinerito, comprar otra máquina, pagar esto,
claro,
ampliar el local, tal, meter gente. Y así es como, con mucho esfuerzo, pues vas creciendo.
Claro. Además, es difícil que otro negocio o que tú no tengas tan trabajado, por ejemplo, te dé tanto retorno como el que ya tienes creado, ¿no? Quizá que hay gente que está montando un negocio, le va medio bien y dice, ya voy a montar otro. Y esto a veces es lo que decimos, que pierdes el foco,
sí,
y además
sí,
te estás perdiendo potencial en la compañía que sí te está funcionando,
¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que de hecho, y yo lo digo en uno de los vídeos que hicimos hace poco, una empresa es como una pareja o un bebé, ¿no? Tú al final tienes tu novia, tu novio, lo que sea, y vas a ir conociendo gente a lo largo de tu vida. Pero si dices, ah, me gusta esto, me gusta lo otro, tal, no te centras en la que es tu pareja, ¿sabes? Pues con la empresa o con... es lo mismo, porque siempre hay olas, ¿no? Pues ahora que viene, si viene el Bitcoin, que si viene tal, y siempre hay tentación de decir, y si invierto ahí, ¿sabes? Y sí. Pero por lo general, sí que hay gente que lo sabe hacer muy bien, pero si tú tienes un negocio, y crees en él de verdad, no le quites energía y no le quites atención, ¿sabes? Destina todos tus fondos ahí, porque lo otro es pasajero. Pero tu negocio, si insistes, es algo que puede durar y puede darte resultados. Entonces, foco. Y cuando te desmotives, más foco y más caña.
Y creo que es muy interesante, volviendo un poco a lo que has dicho del foco, el pro tip este que has dicho de vivir con tus padres, porque sí que es que tú te metes en redes sociales, tío, y ves al típico emprendedor, ¿no? Que está mazado, no para ir de viajes, no para montar negocios, tiene cochazos, lo tiene todo, ¿sabes? Y tú estás en tu casa, quizá dices, tío, soy una mierda, ¿sabes?
O sea, sí.
Vivo con mis padres, tengo que ponerme fuerte, tengo que ganar dinero, tienes que hacer tantas cosas que no puedes abarcarlo todo a la vez, ¿no? Es lo que tú has dicho, cuantos más problemas te quites de la cabeza, más te podrás enfocar y primero consigues una cosa, luego consigues otra y vas progresivo, ¿no? Porque si no te colapsas.
Total, ¿no? Y además, o sea, algo que nos envenena, yo siempre lo he dicho, las comparaciones, porque realmente la gente lo que muestra en las redes sociales es lo que quiere que se vea de él.
La predicción.
Sí, pero, ostras, yo siempre me ofuscaba diciendo, startups que hacen rondas de inversión, crecen, tal. Luego, si miras los resultados, la mayoría de estas startups de éxito
no ganan dinero.
No ganan dinero. Y ese es el problema, que la gente las idealiza, pero el trasfondo nadie lo sabe. Y entonces, pues bueno, todo el mundo por Instagram parece muy bonito, pero... Entonces, cuando tú estás haciendo una empresa que crece orgánicamente, tal, pues bueno, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sí que estás sentando las bases de algo que va a ser sólido, ¿sabes? Y no te compares con... Yo al menos aprendí. Si me comparo con otro, mal. Porque cada uno tiene su camino.
Claro.
¿Sabes? Entonces, alegrarse, sobre todo, siempre con positividad. Oye, a este le va bien, me alegro. Pero mi camino es este. Claro. Y yo, lo que haga un tercero, me da igual. Claro.
Quizá que pueda aprender de él, ¿sabes? ¿Qué es lo que hace bien para inspirarte, para pues, mejorar tú? Pero alégrate por el éxito de los demás también, porque no te genera nada si no te alegras o si le deseas el mal. Si no
total, aprendes, total. Y hay gente que se encierra y le da vueltas a la cabeza. Ah, yo no sé qué, ¿por qué no estoy igual? Tal, ¿qué hace? Tío, pues, métete en su web, métete en su Insta, y en vez de decir, oh, tengo envidia de esto, di, ¿qué puedo aprender de esta persona para yo aplicarlo? Pero a nivel positivo, es decir, realmente, oye, ¿qué puedo yo mejorar? Si a este le va bien, fantástico. Y si algo puedo aprender yo, fantástico. Claro. Y tarde o temprano, o sea, por lo general, el emprendimiento, y tú lo sabrás con tu canal también, pues tienes que ser insistente. Y hay muchos días que dices, es que no quiero seguir porque no veo los resultados y tal. Pero si te enfocas, te aseguras que el cash flow dentro de lo que sea, pues es positivo, que no... Al principio los riesgos son asumibles y tal. Si haces lo que toca, puedes tener éxito. Y el éxito es algo que no tienes que ser feliz cuando te llegue. Tienes que disfrutar del día a día. Pues yo, tío, me voy a fábrica y cargo la furgoneta, que mi novia me dice, bueno, pareces con la furgoneta. Pero yo...
Así estás, tío.
Sí, pero yo disfruto, ¿sabes? Me voy a fábrica, cargo las cajas, tal, me voy a repartir. Y disfrutas el día a día y al final, si tú te enfocas demasiado en el objetivo final, que es el éxito, ganaré dinero aquí y tal, pues no disfrutas el camino, ¿no? Es como el gym, pues igual, si tú solo piensas en que cuando esté fuerte voy a ser feliz, no vas al gimnasio y disfrutas. Yo voy al gimnasio y no estoy ultra fuerte, pero sí que disfruto pues de, ¿sabes? De levantar peso, de tal, y
esfuerzo,
eso es lo guay.
Claro. El sentirte realizado también,
sí,
¿no?
Sí, de hacer algo que te gusta. Y entonces, el secreto del éxito... Para mí es disfrutar cada día y lo tengo aquí tatuado, cada día un poquito mejor, ¿sabes?
Qué bueno.
O sea, oye, por la noche te sientas contigo mismo, hoy, pues mira, esto lo he hecho bien, esto lo podré mejorar mañana, tal. Y un poquito mejor cada día y así parece que no, pero es como una inversión, ¿no? Vas haciendo pupupu y de repente dices, ostras, pues si el yo de hace un año no tiene nada que ver, ¿no? Pues con ahora y eso se va notando.
Atomic Habits un poquito, ¿no?
Sí, correcto.
Correcto, muy bien. Y entonces, Josep, ¿qué nos dirías como consejos para gente que quiera emprender, para gente que quiera tener éxito emprendiendo? ¿Algunos consejos que le puedas dar?
Consejos. A ver, esto es complicado. Siempre que digo consejos, tengo que darle una vuelta. Yo lo que te diría es, no tengas prisa. Primero, no tengas prisa. Haz lo máximo tú que tú puedas, es decir... que no se te caigan los anillos por tener que ir a repartir, a hacer cajas, al final...
Sobre todo al principio.
Sí, ¿no? Sobre todo al principio.
Después ya tienes que delegar un poco más.
Claro, pero claro. Al principio, yo siempre lo digo, cuando tú empiezas un negocio, 364 días del año eres el currito de la empresa. Y un día dices, a ver, ¿cómo me ha ido, no? Los resultados. Y ese día eres accionista. Pero no olvidar que cuando tú empiezas un proyecto, tu empresa te va a pagar a ti por generarle resultados. ¿Ves? Hay gente que se relaja y tal. Al principio tienes que meter caña. Porque sea lo que sea que vayas a hacer, hay tanta gente haciendo lo mismo por lo general que tienes que ser una bestia, ¿sabes? Machaca. Hay mucha gente que dice, ostras, Protela, ¿cómo habéis en 4 años conseguido, ¿no?, crecer tanto? Pues porque vamos a un ritmo que vaya, y el equipo entero está involucrado y tal. Pero es que al principio éramos igual. Cuando Gerard y yo empezamos, nos hacían un pedido y a la tarde estaba repartido. Intensidad y no ser vago.
Y el tema del margen, ¿no? También creo que, que es importante, ¿no? Intentar ser rentable o cuál es una de vuestras claves, ¿no?
Sí. Es decir, al principio, claro, hay mucha gente que cuando hace los números, ¿no? Tú tienes que hacer los números, pues lo que me cuesta un producto y a lo que lo vendo. Bueno, ahí se gana dinero, pero es que el coste operacional o el coste que tiene que, o sea, ese producto soportar todo el coste de la empresa. Y entonces, al principio tienes que enfocarte en productos que, oye, puedas vender y con eso cubrir los costes de la empresa, que eso es lo más importante. Entonces, coge tus productos que dentro de los precios esté correcto para el distribuidor, para ti, pero que te ganes la vida. Si tienes que ir justo en un producto, si tienes que sufrir con el margen y tal, es que luego vas a ver realmente que no es que ganes poco, es que pierdes mucho dinero. Entonces, ser rentable desde el principio para mí es clave. Que no lo vas a ser porque al final vas a invertir, vas a tal, y al final a nivel de cash flow siempre vas a estar tirando. Pero enfocarte en lo que tú vendas te dé suficiente margen como para que el coste del crecimiento que estés soportando no sea tan grande.
Claro, muy bien. Y bueno, ahora hemos tratado un poquito el tema de emprendimiento, pero quiero que hablemos de ventas, que has dicho que era tu pasión. Ya vendías de pequeñito gotas de agua a señoras mayores. Así que, bueno, yo quiero que nos cuentes un poco sobre ventas. Y bueno, yo la verdad es que vi un vídeo tuyo en YouTube que hablabas un poco de cómo vender cualquier cosa y que haciendo eso nunca te iba a faltar trabajo. Entonces quiero que nos cuentes cuál es ese método para vender cualquier cosa y que nunca te falte trabajo.
Pues básicamente ese vídeo lo hice porque mucha gente, y yo lo vi sobre todo cuando entra gente nueva en Protela y demás, que ante el proceso de venta tal, es como que les parece una montaña. Y realmente en el vídeo intento sintetizar todo el vídeo en decir, la venta al final son las personas. O sea, pues igual que todo, ¿no? Si tienes conocimiento de ventas y demás, mejor. Pero no es necesario. Si tú eres una persona que le gusta a la gente, le gusta, pues, ¿no?, hacer las cosas bien y tal, lo vas a hacer. Y entonces explico un sistema. Lo primero, básicamente, es generar confianza. Ese es el primer paso. Si tú generas confianza, que es cómo vistes, cómo hablas, pues un poco la imagen que tienen de tu empresa, que al principio cuando empiezas la gente no te conoce, duda si eres rentable o no, porque si tienen estas pequeñas dudas, dicen, uy, si hago un pedido y no me sirven. Pero básicamente, generar confianza a través de cómo hablas, cómo vistes, ser profesional y generar una imagen de empresa que diga, bueno, pues parece que es solvente y qué tal. Y entonces, básicamente, una vez tienes la parte de confianza, ¿por qué digo nunca te faltará trabajo? Porque ventas se necesitan en todas las empresas. Es decir, una persona que venda, en cualquier sector, siempre tendrá trabajo. Porque la venta es la esencia de una empresa. O sea, sin venta no hay vida. Si tú no vendes, por mucho que tengas un departamento de recursos humanos que funcione, un departamento de almacén, un departamento de logística, marketing, si no vendes, estás muerto. Entonces, una persona que venda puede siempre tener trabajo. ¿Y el sistema cuál es? Pues muy sencillo. Generas confianza. Punto número uno, check. Entonces, primero, haces una lista de posibles clientes. Y esto sobre todo está hecho a nivel de producto. A nivel de servicio es diferente. Pero a nivel de producto, y al menos en Protela, punto número uno, haces una lista de posibles clientes.
En tu caso serían, por ejemplo, tiendas de nutrición en, yo que sé, en España primero.
Correcto, ¿no? Correcto. Pues tiendas de suplementos deportivos o tiendas de nutrición, herbolarias y demás. Ajá. Segundo paso, y este es lo más importante que yo creo en el proceso, que es que mucha gente, cuando ha de coger el teléfono, una vez tienes la lista de prospectos, coges el teléfono y la gente se cree que en esa llamada
tienes que vender.
Tienes que vender y si no es un fracaso y si te pone nervioso la has liado. Y no es así, o sea, al final, cuando tú llamas, lo que tienes que hacer es asegurarte de que encuentras la persona que decide. Entonces tú llamas y explicas, oye, mira, mi nombre es Josep, te llamo de la empresa Protela, hacemos esto y esto, me gustaría hablar con la persona que gestiona las compras para enviarle un poco de información, punto. Y entonces, una vez tienes a esa persona, pues ya le puedes enviar, ¿no?, la info y tal. Y si la cagas en esa llamada porque estás nervioso, porque no pasa nada, claro. ¿Sabes? No pasa nada porque volverás a llamar otro día y no se acordarán. Pero la gente, ante coger el teléfono, es como dar una presentación, ¿no? Mucha gente se pone nerviosa y es normal porque te enfrentas a gente pues, que te va a decir, oye, pues esto no me gusta, o el precio, o no sé qué.
O para qué me llamas, ¿no?
Sí, o para qué me llamas. Tú tienes que estar acostumbrado a que te digan que no me interesa y tal, al rechazo. Es normal. Pero fuera de esto, como tú tampoco, como tienes que tener la tranquilidad de que yo llamo solo para saber a quién tengo que enviar información, no para vender, no porque de esta llamada dependa si voy a facturar o no, estás tranquilo. Y entonces el tercer paso es, te dan el correo a la persona, le envías información. Si se interesa, le envías tarifas de precio. Y cuando digo tarifas, siempre digo, hay gente que cuando empieza quiere ganar demasiado dinero con la venta y tal. Tío, tienes que hacer que los que te compran ganen dinero.
Claro.
Si tú haces que la gente que te compra gane dinero, te comprarán más. Si tú ganas dinero tú solo en esa venta, no hay negocio. Porque la gente se olvida que cuando tú enriqueces a la gente que te compra, que trabaja contigo, ahí es donde vas a hacer negocio, te van a comprar más, va a haber recurrencia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tienes que pensar en el largo plazo.
Bueno, tú comentabas una estrategia también que era la de enviar una muestra, ¿no?
Correcto.
Esa me gustaba.
Correcto. Entonces, una vez te han dicho que sí a las tarifas y tal, el punto decisivo de Protela, claro, al ser una marca que empezaba, pues lo que hablamos de la confianza, ¿no? Oye, claro. ¿Quiénes son estos, tal? Y yo le digo, mira, te envío unas muestras y tú lo pruebas. Y cuando lo pruebes, me dices. Y claro, como realmente, a ver, recibían esto, lo probaban, el secreto de Protela es que está delicioso. Y ahí, entre el packaging, que para este sector, pues resulta que es atractivo, lo prueban y dicen, vale, estos son serios, está bueno, tal. Y hay mucha gente que dice, ostras, es que enviar producto gratis, es que es un coste, claro. Tal. Es una de las cosas en la que tienes que invertir, claro. Darte a conocer. Por foto, nadie se va a fiar, ¿sabes? Claro. Entonces, si tú confías en tu producto y crees que es bueno, que la gente lo pruebe.
Lo pruebe.
Envíalo a todos sitios y que lo pruebe el máximo de gente posible. Y entonces, ahí es donde la conversión entre todo esto que hemos hablado antes y el sí final se hacía. Uh-huh. Básicamente esto. Entonces, si envías muestras, si tal, le gusta, incluso así va a haber muchos clientes que aún digan, no, se hagan un poco los remolones. Y es normal. Entonces, ante esto, te guardas el contacto de ese cliente, vas sacando novedades y le vas informando. Oye, Pepito, pues he sacado esto, pum, pum, pum. Y le vas enviando información hasta que un día algo le interesa y te me interesa. Uh-huh. Y así, contactos que te han dicho un no inicialmente, no los olvidas y los dejas. Vas enviando información y algún día algo le interesará o no. Pero es cuestión de ir convirtiendo ventas.
Muy bien, pues hemos cerrado un poco el tema de las ventas, que bueno, espero que hayáis aprendido bastante, porque Josep, la verdad es que se le da súper bien. Y ahora me gustaría hablar algo que me gusta a mí muchísimo, que es el tema de la inversión. Y bueno, a cada invitado que tengo en el podcast le pregunto dónde invierte su dinero, así que quiero saber dónde inviertes tu dinero, Josep.
Pues lo que he dicho, básicamente estoy muy enfocado con la empresa, entonces todo el dinero que yo voy generando, lo reinvierto en Protela. Así que es verdad que Carlos la ha visto, tengo una colección ahí de figuras de Dragon Ball.
luego
en sí, y ahí tengo un pequeño tesoro, pero bueno, era más un capricho personal. Pero hablando a nivel serio, todo el dinero que generamos va a Protela. Así que es verdad que al inicio y la marca Savage pues fue una de las inversiones. Y bueno, vas aprendiendo. Al final, una persona tiene la energía que tiene. Y cuando digo foco, es porque independientemente de que este sea un proyecto bueno, tú tienes que decidir, oye, ¿tengo la energía suficiente como para gestionar dos cosas o no? Y entonces, claro, lo que he aprendido es que bueno, ahora hay un equipo que gestiona Savage, pero yo, mi 100% de mi inversión personal y profesional está en Protera.
¿Tienes una parte de tu dinero, imagino, en una cuenta corriente por si pasa algo malo o tienes todo?
No, a nivel personal pues sí que intento ahorrar. Pues vale. Al principio vivía en casa de mis padres, me podía permitir la colección. Ahora pues básicamente sí, intento tener un ahorro por si las moscas. Y durante el día a día, pues fuera de Protela, no tengo ninguna inversión así importante.
Muy bien. Pues bueno, sencillo y efectivo, sí, ¿no? Sí, al final. Sí. Muy bien. Y bueno, para acabar siempre me gusta hacer unas preguntas rápidas en la entrevista. Pero antes de eso, quiero pedirte un último consejo. No sé si te gustan mucho los consejos, pero bueno. Yo quiero que le digas a todas las personas curiosas que nos están viendo y que tengan ganas de crecer, de conseguir cosas, pues un consejo que a ti te haya servido en tu vida y que les pueda inspirar a esa gente que nos está viendo. Da igual de lo que sea. Sí. Algo que digas, hostia, a mí esto me ha ayudado muchísimo a nivel personal.
Pues hay una cosa que para mí es súper importante y lo aprendí con el tiempo, que es la vida personal y la vida profesional son dos mundos diferentes, pero que están ultra conectados. Entonces, si tú a nivel personal no tienes un equilibrio, a nivel profesional es muy difícil que rindas correctamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues si, imagínate, tú tienes una pareja conflictiva, o tienes un ambiente en casa que te estresa, o tienes situaciones personales que llegas a casa y dices, ¡qué estrés! Eso te va a pasar factura. Y por mucho que en el trabajo intentes olvidarlo y tal, te afecta. Entonces, lo primero, para tener éxito, tú como persona, céntrate en estar bien. Y si estás equilibrado, si estás tranquilo, si tienes la mente clara, podrás ejercer de líder o podrás ejercer a nivel profesional mucho mejor. Entonces, mi consejo es, busca un equilibrio. ¿Eres joven? ¿Te gusta salir de fiesta? Sal de fiesta. Pero tienes un objetivo en mente. Entonces, ¿qué es más importante? Y no digo, como dicen todos los vídeos de motivación, no salgas de fiesta, tal. Tío, un equilibrio. Pero, coño, no te vayas un lunes de fiesta si sabes que al día siguiente tienes que ir a trabajar. Hay momentos para todo. Entonces, ten un equilibrio a nivel personal para tener más probabilidades de éxito a nivel profesional. Eso es lo que yo te diría.
Muy bien. Pues nos quedamos con este consejo y ahora vamos a las preguntas rápidas. Tienes que contestar muy rápidamente lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Define emprender en una palabra.
Estar loco.
¿Qué es lo más jodido de emprender?
Lo más jodido de emprender es que tardan mucho en verse los resultados. Eso es lo más difícil.
¿Qué es lo mejor de crear un negocio?
Que no sientes como que trabajas. Cada día es como montar un Lego. Si te gustan los Legos, que a mí me gustaban de pequeño, es una ilusión levantarse para hacerlo.
¿Cuál es la clave del éxito?
Hacer algo que te gusta. Hacer algo que te gusta. Eso es... Esa es la clave. Disfrutar con lo que haces. Vivir la vida con intensidad.
Por último, top 3 libros que más te han cambiado la vida.
Pues mira, el primero, el de cómo hacer amigos y tener influencia sobre las personas, de Dale Carnegie. Bueno. Sobre todo porque te enseña a gestionar... pues muchas cosas. La parte de ventas te enseña a tratar con las personas y eso es la esencia. Luego, 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Covey. Y luego, por último, de Robin Sharma, un libro que es buenísimo, que es El líder que no tenía cargo. Y entonces aprendes que, independientemente de tu función en cualquier sitio, tú tienes que liderar. Y esto también lo transmito a mi equipo. O sea, independientemente que el de ventas haga ventas, el de marketing haga marketing, cada uno en su puesto es un líder. Entonces tiene que actuar como tal para que no siempre dependa de uno, ¿no? Pues que el de marketing haga lo que toca, el de otro.
Genial. Pues nos quedamos con estas recomendaciones finales. Vamos a dejar los libros aquí en la descripción del vídeo. Y nada, espero que hayáis aprendido muchísimo con Josep. Para mí ha sido un placer, Josep, tenerte aquí.
Muchas gracias por invitarme.
También dejaremos todo lo que es la información del sorteo también en la descripción. Que bueno, ya habéis visto que esto tiene una pinta increíble. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo día en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao, chao.
Chao.